constructores del conocimiento. ¿Quiénes son? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué construyen? ¿Cómo lo desarrollan? ¿Para qué lo hacen?
Soy Alejandra Alvarado Singh y el día de hoy hablaremos del tema colecciones nacionales de aves en México y su importancia. Y nos acompaña la maestra Noemí Chávez del Instituto de Biología de la UNAM. ¿Nos podrías definir qué entendemos por un ave?
Hay una confusión entre el concepto que se tiene de ave y pájaro. Son dos cosas distintas. Todos conocemos que el ave es un organismo que vuela y que canta. Realmente hay una gran diferencia entre el ave y los pájaros. Las aves emiten sonidos, graznidos, gruñidos en general. Y los pájaros cantan. Esa es la diferencia. Todos en un contexto general serían aves, pero se distingue los pájaros por sus sonidos, sus cantos, melodías que de alguna manera pues nos deleitan a todos con esos trinos.
Entonces es un grupo especial dentro de las aves, los pájaros,
¿no? Los pájaros, sí, y que además se insertan en el grupo ya a nivel de taxonomía, agrupándolos en esta rama también de la biología, que es el estudio del ordenamiento y clasificación de las aves. Estos se clasificarían en el orden de los paseriformes. El otro grupo de las aves como tal serían los no paseriformes. En los no paseriformes están los patos, las grullas, los halcones, los gavilanes, los guajolotes, todo ese grupo, los tucanes, carpinteros, los pájaros reloj, los correcaminos. Bueno, hay una gama de aves en este grupo. Ya los paseriformes, las aves, pues ya tenemos ahí a otros grupos importantes, los gorriones, los ensontles, que son aves que realmente tienen unos trinos maravillosos.
Noemí, ahorita que estabas hablando de toda esta gran gama de aves que existen, ¿de qué números estamos hablando en cuanto a especies?
Para México contamos con 1,070 especies. Somos afortunados. Se ha manejado mucho esta información. Somos un país rico, megadiverso. Ocupamos diferentes lugares dependiendo del grupo al que estemos mencionando. Y en el caso de las aves ocupamos un 11º lugar. Y contamos con 1,070 especies de aves, a diferencia de otros países. Pudiera citar en este momento Canadá y Estados Unidos, cada una con 450 especies. Incluso ya se ha aumentado, incrementado este número en algunos casos, hasta 500 o 600. Sin embargo, hay un problema en Norteamérica con las especies que migran hacia lo que es el centro de México como país, territorio mexicano, hacia el centro y Sudamérica. Entonces, eso provoca de repente pérdidas para ellos y de ahí que, bueno, pudiera citar estas cifras que se pueden elevar o pueden disminuir según el caso por las migratorias. Ese es un ejemplo de que somos un país rico y estas 1,070 especies realmente se incrementan más cuando hablamos de las subespecies, que entonces ahí sí estaríamos hablando de un buen número de diferentes clases de aves. Entonces, un poquito esa riqueza pues obedece a este conocimiento que se tiene.
Bueno, pues les recordamos que el día de hoy, aquí en Constructores del Conocimiento, estamos hablando sobre las colecciones de aves y nos acompaña la maestra Noemí Chávez del Instituto de Biología de la UNAM. Noemí, nos has hecho así como un recorrido en cuanto a qué son las aves, la importancia que tienen en México por la cantidad que hay. En el caso particular de los ornitólogos que estudian a las aves, ¿qué es lo que estudian de estos organismos?
En realidad, los biólogos como ornitólogos, al estudiar las aves, nos lleva al conocimiento de su historia natural. ¿Qué significa? Que vamos a estudiar su biología, es decir, cómo se comportan, de qué se alimentan, dónde habitan, cuál es su hábitat, cómo se relacionan con otras especies de la misma fauna, de entre ellas, entre las aves, si hay competencia, si no hay competencias. ¿Y a qué nos lleva todo este conocimiento de esta biología? Este conocimiento nos lleva a entender su dinámica para saber qué es lo que está pasando con ellas y de alguna manera diseñar medidas que nos lleven a la conservación y a la protección de las mismas, porque estamos teniendo serios problemas con el cambio climático de pérdida de biodiversidad. De ahí que el conocer a estas especies en ese contexto general de su historia natural nos permita tomar estas estrategias o diseñar estas medidas para poder protegerlas. Entonces, en términos generales, es el conocimiento de su historia natural, saber qué está pasando con ellas, cómo se encuentran en el ambiente. Son servidores ambientales que de alguna manera nos ayudan también, juegan un papel relevante en el aspecto ecológico. Cuando digo servidores ambientales, porque dispersan semillas, dispersan el polen, lo que permite que haya reforestación en selvas y bosques. Son de alguna manera controladores de plagas, porque las que se alimentan de insectos, pues permiten que no se dañen algunos otros bosques, y bueno, ahí ya estamos haciendo un control, y eso es lo importante de este conocimiento, que no sería posible si no se estudia, el ornitólogo no estudiara las aves.
¿Escuchas?
Constructores del conocimiento, ciencia, tecnología y educación.
Les recordamos que estamos aquí en Constructores del Conocimiento, hablando acerca de la importancia de las colecciones, la importancia de las aves, y nos acompaña la maestra Noemí Chávez Castañeda del Instituto de Biología de la UNAM. ¿Cómo atraen a las aves?
Bueno, para nosotros, ¿qué puedo decir? Ya sencillo, pero para los que no conocen este método que nosotros utilizamos con la técnica de redeo, es decir, utilizamos redes de nylon, que les llamamos redes de niebla. Tenemos que atraparlas. Una vez que las capturamos, las trasladamos en bolsitas o costalitos de manta, las llevamos a un punto de reunión en donde tenemos los materiales, pesolas para medir, reglas, verniers para tomar datos más precisos de las medidas de tarso, de pico, que es muy importante, y es en ese momento nosotros tomamos unas pinzas especiales para colocar el anillo en la patita del ave, y entonces se toman datos en una libreta muy especial, es una libreta o una hoja muy particular con una serie de datos en donde anotamos toda la información de datos de medidas, de peso, la fecha en que colectamos, el día, si estaba lluvioso, en qué condiciones climáticas estaba, pero sí es todo un proceso y nos lleva desde las 6 de la mañana hasta las 6 o 7 de la noche. Entonces no es tarea fácil para saber qué es lo que está pasando con ellas. Platicarlo ahorita es sencillo, pero la realidad cuando estamos en campo es todo un proceso, pero que se disfruta, conscientes de que se va a generar información de interés y relevante para su protección. Entonces sí, es un poquito, a veces para muchos tedioso, pero para nosotros es fascinante, de verdad.
Pero sí es increíble, ¿no? Desde las 6 de la mañana preparando todo para que ya las aves puedan irse despertando, ¿no?
No, y ya a las 6 debe de estar la red abierta y cerrarlas a las 6 de la tarde. Así es de que probablemente estemos desde las 5:30 ya casi en cantando punto con ellas.
Ahorita que estabas mencionando los diferentes pasos a seguir, sí me gustaría que nos contaras un poco acerca del proceso que se hace una vez que tienes ya al organismo que vas a tener que poner como un libro en su estante. ¿Qué le haces a ese pajarito o esa ave, ¿no? Dependiendo de la especie.
Cuando nosotros salimos a colecta, llevamos un objetivo, colectar determinada especie para representar tal lugar, tal área o tal región en particular. Y una vez que se colecta ese individuo, se maneja dentro de este proceso, se maneja una técnica que se llama taxidermia. En esta taxidermia significa que vamos a sacar el cuerpo y que también, ojo ahí, mucha atención, porque antes se perdía toda esta información, hoy día no, se rescata todo, nunca se va a perder nada, ahora no, es muy valioso. Se tiraban los cuerpos de las aves y entonces estábamos perdiendo información. Hoy día no solo utilizamos la piel, que es el elemento fundamental para conocer la parte exterior, la morfología de ese individuo, y entonces hacer todos estos estudios de los que ya hemos venido hablando. Más allá está el cuerpo, que nos permite con su esqueleto ver otras estructuras que nos van a llevar a esos procesos de evolución, de cambios en formas de la anatomía ósea, para saber qué es lo que está pasando, y entonces eso también se guarda. Y todavía ya no perdemos, porque parte del cuerpo lo tomamos, esa muestra de tejido, y esa es la que se lleva para los estudios de DNA. Y entonces, si se dan cuenta, ahora todo en su conjunto es aprovechado para conocer toda su historia natural, o sea, todo lo que quería saber usted de ese individuo, ahí está. Una vez que llegan después de campo y llegan al laboratorio, el proceso siguiente se denomina proceso curatorial, y esto significa que vamos a etiquetarlo, se determina correctamente con toda la información que ya se tiene en nuestra biblioteca viviente, y entonces se correlaciona, se checa, está bien determinado, porque muchas veces las guías no nos van a ayudar para determinar por formas y coloraciones, y entonces recurrimos a esa biblioteca, ya lo determinamos, lo etiquetamos, lo catalogamos, se pasa a una base de datos y entonces se incorpora el proceso final curatorial, por eso es curación de cuidado, se incorpora a su gaveta, se guarda de manera cronológica, regional, para que quede debidamente organizado. De esta forma, cuando llegue un investigador, un estudiante, ellos van a tener la certeza de que el material está clasificado y ordenado, debidamente ordenado.
Y entonces, listo para
ahí, listo consulta. Para, exactamente.
¿Escuchas?
Constructores del conocimiento, ciencia, tecnología y educación.
Estamos hablando acerca del tema de las colecciones de aves, la importancia que tienen las aves para nosotros. Y bueno, nos acompaña para esto la maestra Noemí Chávez del Instituto de Biología de la UNAM. ¿Nos podrías ubicar un poco históricamente cuándo comienza de forma formal esta colecta?
En el caso de las aves, por historia y antecedentes, en 1790 ya se tenía esa información, y me estoy refiriendo un poco al contexto del Instituto de Biología, lo que se conocía antes como el Museo de Historia Natural El Chopo. Los antecedentes datan de ese año y otros datan desde 1850. Como quiera que sea, tenemos sí, más de 200 siglos. Años que estamos ya colectando, pero la colección de aves del Instituto de Biología con el Ex Museo de Historia Natural verdaderamente inicia su colección en 1903 con 1658 ejemplares, que procedían de colectas de la Comisión Geográfica Exploradora, de otras colectas de extranjeros e mexicanos también, pero que ya estaba ahí conformada, pero que todavía no se manejaba como una colección científica, pero los datos es de esa época. Entonces imagínense el público, hace cuántos años empezaba ya esta colección, la de aves. Pero si nos remontamos tiempo atrás, digo, desde la conquista de 1500, bueno, ya había una colección que se tenía en Tenochtitlan, que coleccionaban aves, pero era un como vivario, estaba ahí en las aves vivas, y bueno, ya de ahí ya se empezaba con esa idea de coleccionar, y más que nada, en parte por recreación, se tenían esas aves, y otra por alimento, porque son fuente de alimento también, entonces tenía un doble papel ahí.
Bueno, pues les recordamos que estamos el día de hoy aquí en Constructores del Conocimiento. Nos acompaña el día de hoy la maestra Noemí Chávez. Y bueno, vamos a un corte y regresamos.
Volaré del uno al otro polo, imitando a los globos aerostáticos, hasta encontrar la piedra filosófica, cuadrada o triangular. Pues por mi físico, retórico y poético, astrónomo, filósofo y político, sin duda soy el hombre más científico que en el mundo puede haber.
¿Escuchas?
Constructores del conocimiento, ciencia, tecnología y educación.